Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña en Ficciones de la Palabra. Hemos estado hablando pues, la semana pasada sobre la novela y vamos a seguir en ello. Precisamente leyendo un texto de Orhan Pamuk, el Premio Nobel de Literatura, que se llama El novelista ingenuo y el novelista sentimental. Nosotros hablábamos de pues lo que es la novela, lo que significa la novela en el mundo, y pues vamos de la mano poco a poco con Orhan Pamuk, precisamente con esta definición, podríamos decirlo así, del novelista ingenuo y el sentimental, que en realidad está sacado de Schiller, de un trabajo de Schiller, en donde Schiller hablaba de la poesía, aunque como especifica Orhan Pamuk, por poesía hacía referencia al arte y a la literatura en un sentido más general. Habíamos comentado que el poeta ingenuo, o entiéndase, el artista ingenuo, el novelista ingenuo, no tiene la menor duda de que aquello que expresa, sus palabras y versos, retratarán el paisaje general de lo que representarán, de que describirán de forma adecuada y rigurosa, y revelarán el significado del mundo, puesto que este significado no resulta algo distante ni ajeno a él. Y Schiller, por el contrario, nos sigue diciendo Orhan Pamuk, habla del poeta sentimental, emotivo, reflexivo, como un ser inquieto, sobre todo en un aspecto. No está seguro de que sus palabras vayan a abarcar la realidad, de que lo consigan, de que sus palabras vayan a transmitir el significado que pretende darles. A final de cuentas, uno y otro pues se complementan, por decirlo de alguna manera. No nos vamos a encontrar en un estado puro al poeta ingenuo y no nos vamos a encontrar en un estado puro al poeta sentimental. Habrá algunos que tengan un mayor peso de una o de otra, pero obviamente está como jugando con esto, ¿no? Para Schiller, el ensayo de Schiller lo plantea como una interesante fuente de inspiración, y esto es, para mi gusto, es mucho, muy importante, es algo central en este libro de Pamuk. Dice, para aquellos que quieran contemplar la interrelación del arte, la literatura y la vida. Que yo creo que de esto se trata. Yo pienso que de ninguna manera, que no hay una sola posibilidad de entender ni el arte, ni la literatura, la poesía, absolutamente nada de lo que está escrito o de lo que nosotros concebimos como arte, ajeno a lo que es la vida. Siempre existe esa interrelación y por algo está ahí. Yo creo que es necesario para vivir, es necesario para hacer, para plantear una definición de lo que es el ser humano, esta interrelación. Yo creo que el ser humano, el que conocemos como Homo sapiens sapiens, no existiría o no tendría vida, no estaría sobre la tierra si no hiciera poesía, si no hiciera arte, si no hiciera literatura. Esa interrelación es indispensable, es fundamental para la vida del ser humano, porque pues obviamente todos sabemos que el ser humano no es un ser biológico, el ser humano no se puede definir, o es un ser biológico, pero no se puede definir única y exclusivamente por sus características biológicas. De hecho, el ser humano, tal cual como lo conocemos actualmente, no puede ser definido por sus características biológicas. Nadie lo entendería. No podríamos decir el ser humano es un organismo que tiene tantos litros de sangre, tanto pesa su cerebro, tanto de grasa. Eso no es el ser humano, a final de cuentas. Nadie definiría al ser humano por sus características biológicas exclusivamente. El ser humano obviamente tendría que ser o tiene que ser definido, no puede ser conceptualizado de otra manera sin esa interrelación de lo que son sus sentimientos, sus afectos, su misma forma de ver el mundo, porque él ve el mundo de otra manera muy distinta a los demás seres vivos que lo acompañan en la vida de este planeta. Él no podría ser un ser humano si no tuviera toda esa interrelación con su propia vida. Entonces, por eso a mí me parece muy importante este planteamiento que hace Orhan Pamuk para hacer su libro El novelista ingenuo y el sentimental, a partir de Schiller, ¿no? Y que lo plantee como una interesante fuente de inspiración para aquellos que quieran contemplar la interrelación del arte, la literatura y la vida. Pamuk toma una palabra que a mí se me hace fundamental, se me hace básica, por supuesto, para esta interrelación, que es la de contemplar. Yo creo que no hay otra forma de ver esta relación sino a través de la contemplación. Por eso, a veces, no es una crítica, por supuesto, no es no estamos aquí para criticar, al contrario, estamos fuera de ese espacio, acuérdense, fuera de este espacio académico. Y es precisamente eso lo que quería decir. A veces, justamente, los espacios académicos sacan, o los espacios científicos sacan a la contemplación y quieren poner en su lugar así como una especie de razón o de racionalidad, y nos dicen, bueno, para entender la poesía hay que entenderla de esta manera, y nos meten un montón de manuales así muy buenos. Digo, supongo que sí se entiende la poesía de esa manera, pero a veces nos alejan de la contemplación. Y yo creo que la contemplación se da precisamente en esa interrelación, contemplar la interrelación entre arte, la literatura y la vida. En otras palabras, es casi una invitación a quedarnos pasmados frente a la creación de unos autores o de un grupo de personas frente a la vida. Es esa interrelación, es esa forma de ver la vida, no a través de toda esta maraña de lo racional, de toda esta maraña de lo científico, sino simple y sencillamente a través del asombro, a través del pasmo que esta nos provoca y que muchas veces queda ahí plasmado en las letras, en la música, en la pintura. Pero me dirán ustedes, por supuesto, saldrá lógico, saldrá el alma racional en donde diga ninguna persona privada de razón podría simple y sencillamente establecer esa interrelación. Y quizás tenga razón, obviamente. U obviamente ninguna persona que plasme para hacerlo a través de la música tiene que saber música. Para hacerlo a través de la novela, pues tiene que saber escribir, es decir, tiene que saber manejar un lenguaje. Para hacerlo a través de la pintura, tiene que saber mezclar los colores en una paleta. Efectivamente, hay detrás un conocimiento. Pero ese conocimiento, obviamente, a lo primero que se enfrenta, o la primera reacción, el primer choque es esa contemplación. O sea, yo creo que no hay un punto de partida mejor que la contemplación, ¿no? El texto de Schiller, dice Orhan Pamuk, y precisamente con base en esto, de esta relación entre el arte, la literatura y la vida, dice, se convierte en un texto filosófico sobre los tipos humanos. Y efectivamente, no hay mejor forma de entender los tipos humanos que a través de su arte. ¿Quiere usted descubrir a una persona? ¿Quiere usted descubrir a una sociedad? Simple y sencillamente escuche qué oye esa persona. Lea qué lee esa persona o esa sociedad. Y observe qué cosa es lo que pinta esa sociedad. Observe su arte, cuál es su forma de expresión artística, cómo hace esa interrelación con la vida, y se dará cuenta precisamente frente a qué tipo de ser humano se encuentra. Por eso lo que plantea Pamuk sobre Schiller es que no estamos nada más frente a un tratado, como hay muchísimos, ¿no? Muchos documentos, muchos muy buenos tratados sobre literatura, sobre pintura, sobre poesía, sino que pues nos encontraríamos precisamente frente a un texto filosófico sobre los tipos humanos. Habla Pamuk también sobre los novelistas turcos. Hay que recordar que él es turco, y acuérdense que habíamos hecho también una especie de paréntesis al decir que nosotros, como los del aire occidental, o los que nos consideramos o nos formamos parte del mundo occidental, conocemos muy poco, por no decir casi desconocemos totalmente, el tipo de literatura de esos países que nos parecen ajenos, bárbaros, lejanos, de otras formas, ¿no? De musulmanes, con religiones así que pueden en un momento dado atentar contra nuestra civilización. Entonces conocemos muy poco de literatura turca, conocemos muy poco de literatura del Medio Oriente. Bueno, lo decíamos la vez pasada, conocemos muy poco de todo tipo de literaturas que no sea la producida por Occidente. Lo decía esto Edward Said también en uno de sus libros más célebres, en donde hablaba sobre ese tipo de imperialismo, ¿no? Cuando Pamuk habla, también se está refiriendo en mucho a los escritores turcos o novelistas turcos, que a nosotros nos pueden parecer como personas medias extrañas, y en un momento dado medias extrañas por esa distancia que nosotros mismos ponemos precisamente. Y en un momento dado Orhan Pamuk también intenta como llevarnos de la mano, como explicarnos un poco qué cosa es el novelista turco, y a partir de ellos a hacer sus análisis. Dice, en un momento dice, los novelistas turcos de la generación anterior escribían sus novelas con una gran facilidad y nunca se preocupaban de los problemas de estilo y técnica. Yo creo que en este sentido los novelistas turcos de la generación anterior estaban más influenciados por los narradores, por los cuentacuentos más bien, por aquellos que practicaban más la oralidad que la escritura. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos. Está usted escuchando Ficciones de la Palabra,
un programa para pensar en la realidad.
Bueno, que siguió con nosotros. Estamos en Ficciones de la Palabra. Estamos hablando sobre Orhan Pamuk, el novelista ingenuo y el sentimental. El novelista ingenuo y el lector ingenuo, porque obviamente Orhan Pamuk los trata igual. O sea, un lector corresponde a un novelista. No hay novelista también sin lector, y pues son como que coinciden en esto. Dice, el novelista ingenuo y el lector ingenuo son como la gente que cree sinceramente que entiende el territorio y la gente a la que ve desde la ventanilla mientras el coche avanza por el paisaje. Esta imagen es muy bonita porque obviamente nos habla de un novelista como un lector con una cierta distancia y además una cierta distancia protectora. Cuando uno viaja en un automóvil, pues inclusive si trae la ventanilla cerrada y el coche va andando, está caminando, pues uno va hasta cierto punto protegido de lo que pasa allá afuera. Si son buenos vidrios, no oye los ruidos. Si sucede algo fuera de esa ventanilla, pues usted nada más se convierte como en un testigo pasajero que va en movimiento, porque ni siquiera se está deteniendo a ver los detalles. Entonces, él lo plantea así, el novelista ingenuo y el lector ingenuo, que son como la gente que cree sinceramente que entiende el territorio, se entiende el territorio, y la gente a la que ve desde la ventanilla mientras el coche avanza por el paisaje. Es decir, que les es suficiente dar una mirada, podríamos decir, superficial o pasajera para entender el territorio. Pues como todos sabemos, este es un defecto en el que caen una gran cantidad, y por eso yo siento que lo está trabajando así Orhan Pamuk también. Quizás un poco siguiendo este texto también de Edward Said, ¿no? Con la idea de el ver desde la lejanía y creer que entendemos al otro así a la pasada. Y en este caso el otro es el otro, el que está lejos, el que es turco, el que es libio, el que pertenece a esas tierras que hablan idiomas extraños y todo eso, ¿no? El otro es el otro, es el completamente ajeno a nosotros. Entonces, muchas veces, y él hace ese símil con el novelista, pues, y esto les quería decir también, pues es el grave defecto también de la sociología, de buena parte de la sociología y de buena parte de la antropología, en donde se piensa que, bueno, basta una estancia de 15 días o de un mes para ya comprender toda una cultura y luego regresar a la universidad, redactar durante otros 6 meses, un año, y presentar un libro hablando a manera de especialista sobre los otros o sobre el otro, cuando en realidad es la mirada superficial como esta de el novelista ingenuo. Dice, por el contrario, el novelista sentimental reflexivo dirá que la vista desde la ventanilla del coche está limitada por el marco y que el parabrisas está lleno de barro. Se retirará a un silencio bechtiano. No intentará bajarse, no intentará enfrentarse a una realidad, sino que simple y sencillamente dará cuenta de sus limitaciones, limitaciones dadas por el mismo barro, por la suciedad del barro en el parabrisas y por el mismo marco de la ventanilla, y entonces mejor se retira en silencio. O dice Pamuk, o al igual que yo y muchos otros novelistas literarios contemporáneos, describirá la rueda, los mandos del coche, la ventana llena de barro y el cambio de marchas como parte de la escena, para no olvidar que aquello que vemos está restringido por el punto de vista de la novela. En este caso le está poniendo a la novela como ese automóvil, y ahí hay ya una restricción impuesta por la forma literaria que es la novela, por el novelista e inclusive por el mismo lector. Dice, y casi como consejo para los escritores, dice, no olvidar que aquello que vemos está restringido por el punto de vista de la novela. Y esto lo dice precisamente para dar el otro paso a ese tema que es sumamente apasionante, que es el de la realidad y la ficción. Normalmente cuando ustedes van a comprar una novela a una librería, van a donde dice libros de ficción, y hay una división entre ficción y no ficción. Por no ficción podríamos entender, bueno, pues estos libros de historia, de sociología, de antropología, de psicología, y por ficción podríamos entender la novela. Pero precisamente la novela muchas veces, esto lo vamos a hablar en un ratito más, muchas veces pues puede reflejar por mucho más la realidad, es decir, puede no ser tan ficción. Y a lo mejor una sociología de un mal sociólogo puede ser más ficción que la novela de un muy buen novelista. Sin embargo, ambos puntos de vista, obviamente no hay que perder de vista, valga la redundancia, no hay que olvidar que todo esto está restringido por la forma en que se escribe, por el mismo género novela, se está viendo de una manera, pero igual la sociología o la antropología o cualquiera de la que pudiéramos llamar no ficción también tienen este tipo de restricciones. Dice, antes de dejarnos arrastrar por la analogía y seducirnos por el ensayo de Schiller, dice Pamuk, convendría que elaboráramos una cuidadosa lista de las acciones más importantes que tienen lugar en nuestra mente cuando leemos una novela. Cuando leemos una novela, no estamos sentados en nuestro sillón confortablemente, sino que en nuestra mente se da una gran cantidad de acciones. O sea, está trabajando a todo lo que da nuestra mente y, por así decirlo, está trabajando también nuestra realidad. Dice, la lectura de una novela siempre implica estas operaciones, pero solo los novelistas de espíritu sentimental pueden reconocerlas y llevar a cabo un inventario detallado. Esta lista, nos sigue diciendo Pamuk, nos recordará qué es en realidad la novela, algo que ya sabemos, pero que acaso hayamos olvidado. Las operaciones que lleva a cabo nuestra mente cuando leemos una novela es, dice, uno, observamos la escena general y seguimos la narración. Nuestra mente, dice Pamuk, no deja de buscar un motivo, una idea, un objetivo, un centro secreto. Luego Pamuk también va a desarrollar esta idea del centro de la novela, creo que lo decía la vez pasada, en donde él plantea, a diferencia de la estructura, como lo plantea Padura Fuentes, Leonardo Padura, a diferencia de la estructura, él plantea el centro de la novela. Él habla de que la novela tiene un centro, toda la novela tiene un centro, y lo que tiene que buscar tanto el novelista al hacerla como el lector al leerla es el centro de la novela. Y al leer una novela, lo primero que hace nuestra mente es no deja de buscar un motivo, una idea, un objetivo, un centro secreto. Yo creo que son en varios aspectos, o sea, por un lado, ¿qué quiere decirnos el novelista? Aunque yo no sé si tenga mucho sentido esta pregunta, o a lo mejor sí, a lo mejor siempre el novelista quiere decirnos algo, a lo mejor el novelista no quiere decirnos nada más que simplemente platicarnos una historia. Pero, por otra parte, también nuestra mente nos lleva a buscar el centro de esa novela, aún sin el novelista. A lo mejor nosotros estamos buscando algo que el mismo novelista no se ha dado cuenta que existe. O a lo mejor nosotros como lectores descubrimos cosas que nos está poniendo el novelista, pero el novelista a lo mejor nos está poniendo de una forma como muy casual o distraídamente, y nosotros descubrimos algo más de lo que nos está poniendo ahí el novelista. En el punto número dos de las operaciones que hace nuestra mente cuando lee una novela, nos dice Pamuk, es transformamos las palabras en imágenes mentalmente. Esto ya lo habíamos hablado también, y ahí es algo que lo dije la semana pasada. Bueno, voy a leer esta partecita también de lo mismo de Pamuk. Dice, obtener placer de una novela es disfrutar del acto de separarse de las palabras y transformarlas en imágenes en nuestra mente. Yo les había dicho que todas las novelas, o varios novelistas, cité a García Márquez, que decía que todas sus novelas parten de una imagen. Y yo creo que todos los novelistas parten de una imagen, sea la imagen de un personaje, de una situación que esté pasando en un momento, o de una imagen que le dé un noticiario, una noticia, que sé yo, ¿no? Pero se parte de la imagen. El otro aspecto, siguiendo a Pamuk, donde dice que transformamos las palabras en imágenes mentalmente, es que son nuestras imágenes. Esas imágenes nos pertenecen única y exclusivamente a nosotros. La vez pasada yo hablaba de esta diferenciación entre las imágenes del cine y las imágenes de la novela, en donde una casa con ventanas azules en el cine es la casa con ventanas azules que nos presenta el cineasta, que nos presenta el director de la película. Es su casa. Mientras que nosotros, si leemos estas líneas en donde diga fulanito entró a una casa con ventanas azules, esa casa con ventanas azules, los únicos que la estamos imaginando en ese momento somos nosotros y no podemos transmitirla además. Y ese, no es que sea un problema, pero simple y sencillamente es única y exclusivamente nuestra casa de ventanas azules, nos pertenece a nosotros. No la podríamos transmitir ni a través de dibujos, ni a través de platicarlo, ni a través de escribirlo. Pero vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Gracias por quedarse con nosotros. Estamos en Ficciones de la Palabra, pues estamos hablando de estas operaciones, muchas de ellas inconscientes, que hace nuestra mente cuando leemos una novela. Nuestra mente cuando leemos una novela está trabajando a todo lo que da, está trayendo todos los archivos que tenemos guardados desde quién sabe cuánto tiempo, nos está haciendo pensar, nos está haciendo imaginar, nos está haciendo inclusive hacer planes a futuro. O sea, al estar sentados ahí con un libro en la mano, normalmente en soledad, aunque a veces con el ruido de los camiones, si va leyendo uno en un camión o en el metro o en el tren, pero la mente está haciendo una gran cantidad de acciones que van a impactar directamente con nuestra propia realidad. Les hablaba hace un momento de esas imágenes que nosotros estamos creando y que somos los únicos poseedores de ella. Cuando nosotros leemos en una novela y hacemos de las palabras imágenes, esas son única y exclusivamente nuestras. Y les digo que tenemos esa enorme limitante. No la podemos transmitir. Podemos hacer una película y poner lo aproximado que creemos que nos dijeron esas palabras, podemos hacer un dibujo, pero la imagen va a ser única y exclusivamente nuestra. Es como los sueños, es muy, muy parecido a los sueños, en donde un sueño nunca va a poder ser expresado, nunca va a poder ser representado como nosotros lo soñamos. En el punto 3 de estas operaciones que hace nuestra mente, dice Pamuk, otra parte de nuestra mente se pregunta hasta qué punto la historia que cuenta el escritor es una experiencia real y qué parte es producto de la imaginación. Y yo creo que ese es el juego central, llamémosle en broma, por supuesto, del gato y el ratón en la escritura y la lectura de la novela, ¿no? Una cosa de yo te escondo mi realidad, yo te descubro tu realidad, yo no estoy haciendo mi realidad, tú no quieres que yo sepa que es tu realidad. Entonces es como un juego en donde, pues, lo hace muy emocionante, y de esto nos va a hablar un poquito después Pamuk, ¿no? Porque él habla de una obra que escribe en un museo, en donde la gente nunca dejaba de preguntarle si él era el personaje. Obviamente hay novelas. Por supuesto, hay una gran cantidad de novelas que son autobiográficas, o que hay escritores que escriben sus novelas casi a partir de cosas que le sucedieron a ellos. Ya luego hacen ficción, inventan una gran cantidad de cosas, pero parten de sucesos que les sucedieron a ellos, ¿no? Nuestra mente siempre se está preguntando, distraídamente inclusive, o aunque no quiera hacerlo, no puede evitarlo, hasta qué punto la historia que cuenta el escritor es una experiencia real y qué parte es producto de la imaginación, o qué parte de toda esa historia que nos está contando el novelista es real y qué parte no. También juega uno con qué parte le sucedió a él y qué parte a su tía, o en qué momento. También voy a citar a García Márquez con las conversaciones que tenía con su mamá, en qué momento convirtió en homosexual al compadre de su mamá, como decía García Márquez, o en qué momento a una persona muy tranquila, calmada, el novelista la convierte en alguien completamente agresivo, histérico, etcétera, ¿no? Dice Pamuk, existe una paradoja lógica entre, por una parte, la experiencia de sumergirse en la novela y pensar con ingenuidad que es real, y por la otra parte, la curiosidad sentimental reflexiva de uno mismo sobre el grado de fantasías que contiene. Efectivamente, es lo que estábamos hablando, ¿no? Podríamos pensar que todo lo que ahí está sucediendo es real. En este momento estoy dándole una relectura a la novela de mi vida de Padura Fuentes, de Leonardo Padura, y así empieza la novela precisamente. Dice, esta novela es real, pero todo es ficticio. O sea, a final de cuentas, dice, es una historia que sucede, los personajes son reales, pero todo es ficticio. Y en un momento dado, efectivamente, uno llega a pensar qué tan real es la realidad que está poniendo ahí, qué tan reales son esos personajes, si de veras actuaban así o si no actuarían así. Llega un momento en donde parece que uno está leyendo la historia y cree que el personaje, en este caso, por ejemplo, Heredia, que está hablando ahí, es Heredia, es el Heredia real, no un personaje surgido de la pluma o de la imaginación, de la ficción de un escritor. Entonces uno está, se pregunta uno constantemente si quien le está hablando, cuando no cita, porque hay algunas citas textuales, son pocas, pero hay algunas citas textuales, cuando está hablando, ¿quién es el que está hablando? ¿El personaje creado por Padura o el personaje histórico que realmente caminó en La Habana, en Matanzas, en México, en Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno mismo, como dice, hay una curiosidad sentimental reflexiva, dice Pamuk, de uno mismo sobre el grado de fantasía que contiene. Y pues esto es la construcción de los personajes y de las situaciones. Y hay algo muy importante que también es muy recomendable, sobre todo yo lo hago con mis estudiantes, en los textos religiosos yo trasladaría esto que dice Pamuk a los textos religiosos tal cual. Dice, leer una novela significa entender un mundo a través de una lógica no cartesiana. O sea, cuando uno entra a la novela, no está entrando a nuestra lógica, a la lógica cartesiana. No queremos entender que todo tiene un A, un B, o sea, que todo tiene una continuidad lógica, o que todo tiene una respuesta lógica. Yo les insisto a mis estudiantes con respecto a estos textos religiosos que en todo hay un gran simbolismo. O sea, cada una de las palabras que está ahí, un árbol no es un árbol que nosotros conocemos. Un árbol es un símbolo, tiene una connotación, y esa connotación está dada por las personas que vivieron en la época en donde se hizo ese texto, por la forma en que podría entender un lector de la época, por lo que se quería decir en ese momento. Hay una infinidad de elementos que hay que considerar antes de pensar que la novela o que un texto, en el caso que estoy planteando, a lo mejor no es así, pero lo estoy poniendo sobre la mesa, un texto religioso, parten de una lógica no cartesiana. No podríamos entender nunca una novela, o como no podríamos entender nunca un texto religioso, si lo vemos desde una lógica cartesiana. Los griegos nos parecerían unos locos desaforados inventando a Zeus, inventando a Pandora. O sea, no hay una relación lógica en ninguna de esas historias. Pero también, cualquiera de nuestros personajes de las novelas o las situaciones de las novelas que leemos que parecen muy, muy actuales o muy, muy reales, por así decirlo, tampoco tienen una lógica, no están dentro de una órbita de una lógica cartesiana. Entonces, esto me parece muy, muy importante de Pamuk, donde plantea que leer una novela significa entender un mundo a través de una lógica no cartesiana. Igual se entiende el mundo, pero es a través de otra lógica, lo cual nos quiere decir que esa lógica cartesiana con la que estamos más o menos acostumbrados a ordenar el mundo para entenderlo, no es la única en la cual se puede entender al mundo. Por eso los novelistas o la novela nos dan otra explicación del mundo muy diferente, pero también explicación para conocer el mundo, a la que nos puede dar, ya lo dije, la sociología o la historia o la antropología. Dice, así en nuestro interior, dice Pamuk, surge lentamente una tercera dimensión de la realidad, la dimensión del mundo complejo de la novela. Sus elementos entran en conflicto entre sí y, sin embargo, al mismo tiempo son aceptados y descritos. O sea, ya hay un mundo complejo de la novela, un mundo que le pertenece única y exclusivamente a la novela, y que ese mundo no puede estar siendo constatado o comparado con el mundo real del que lo está leyendo. Es otro mundo. Y esto, curiosamente, aunque sea una novela autobiográfica o aunque sea una novela histórica, la novela tiene su propio mundo, la novela tiene sus propias aristas, la novela tiene su propio espacio en el que se desarrolla. Es decir, si alguna vez lo que está pasando ahí o lo que el novelista está contando ahí, si alguna vez sucedió, cuando llega a la novela está sucediendo de otra forma, porque está sucediendo a través de alguien que la está contando, así sea el mismo a quien le sucedió. ¿Por qué? Porque está adoptando la forma de la novela, y la forma de la novela también está determinando ese mundo interior de la novela, que es otra cosa, que no tiene nada que ver con la lógica cartesiana con la que estamos nosotros acostumbrados a analizar el mundo. En el punto 4, Pamuk plantea, dice, no obstante, nos preguntamos, ¿es así la realidad? ¿Las cosas narradas, vistas y descritas en la novela corresponden a lo que sabemos de nuestras propias vidas? Pues esto lo vamos a descubrir después del corte. Regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Regresamos a Ficciones de la Palabra y aprovecho este corte para agradecer a Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, Yajaira Padilla, la directora de la radio, Bertita Veloz, quien está a cargo de los controles. También un agradecimiento muy especial a las directoras y el director de las estaciones que retransmiten este programa, a Elia Macías en Nautlán, un gran saludo, Centli García de Ameca, también muchas gracias, un saludo por transmitirlo, y Ricardo Salazar, también mi agradecimiento por transmitir en Guadalajara, Centli García en Ameca, Ricardo Salazar en Guadalajara. Estamos hablando con Pamuk sobre estas operaciones que hace nuestro cerebro cuando leemos una novela. Y llegamos al punto, un punto muy interesante, el punto 4 que él plantea, que es plantearnos si es así la realidad. Si las cosas narradas, vistas y descritas en la novela se corresponden a lo que sabemos de nuestras propias vidas. Yo creo que aquí hay más bien como una especie de enfrentamiento entre la realidad del lector y la realidad de quien le está contando la historia, del novelista. Inclusive, y ahorita estaba pensando en otro autor que estoy leyendo, Roland, que se llama La Cerca, en donde hace una descripción exageradamente, voy a usar la palabra, exageradamente minuciosa del espacio urbano en el que se desarrolla la historia que está contando. Entonces, pareciera que no nos deja duda de que así es la ciudad de París, Porte de Clichy, todo por allá arriba, y nos deja la impresión de que así es la ciudad, nos describe perfectamente el bulevar, el periférico, el famoso camión PC que se llama, que es el que recorre todo el periférico, lo hace con una minuciosidad así de pintor, nos describe los menores detalles. Sin embargo, la pregunta queda ahí. Podríamos decir, ¿es así realmente? O simplemente así la está viendo el autor. Y lo que dice Pamuk, y se basa en algo que es, que yo creo que también es clave para entender la relación que se establece entre el lector y el novelista, que es el optimismo de estarnos entendiendo unos y otros, porque ¿cómo podemos entender, por ejemplo, lo que nos están diciendo personas de culturas lejanas, diferentes, diversas, y nosotros podemos entender situaciones que pues son como ajenas a nosotros? Dice, en el corazón del arte del novelista reside un optimismo que cree que el conocimiento que obtenemos de nuestra experiencia cotidiana, si se le da la forma adecuada, puede convertirse en conocimiento valioso sobre la realidad. Esto es muy curioso porque la forma adecuada, ¿cuál es? Estamos hablando de una novela y nos estamos planteando aquí entonces si la novela quiere transmitirnos un conocimiento valioso sobre la realidad. Y yo creo que sí. Aún la novela que nosotros consideremos como más ajena a nuestra realidad, más inmediata, nos va a aportar algo sobre la realidad. O aún la novela que pueda ser más fantasiosa, también nos está aportando algo a nuestra realidad. Entonces, hay ese optimismo del novelista y del lector, en donde que cree que el conocimiento que obtenemos de nuestra experiencia cotidiana, si se le da la forma adecuada, pueda convertirse en un conocimiento valioso sobre la realidad. Y aquí hay algo importantísimo, que es la experiencia cotidiana. Pero esto aquí nos metemos, no lo voy a tocar muy a fondo ahorita precisamente porque nos metemos en un terrible y oscuro laberinto que es el problema de la experiencia. Probablemente luego lo toquemos asesorados por se me fue el nombre ahorita del filósofo que nos asesoraría sobre el tema de la experiencia. Pero aquí habla de nuestra experiencia cotidiana, entonces nos podríamos plantear, entonces alguien que no tiene una experiencia cotidiana amplia es un novelista limitado, por ejemplo, supongamos una persona Alguien que se la pase en un monasterio. Alguien que se la pase en un monasterio no nos puede contar una historia de una ciudad, de unas playas exóticas, qué sé yo. Entonces, ¿qué cosa sería lo que entenderíamos por experiencia cotidiana, por nuestra experiencia cotidiana? ¿Cuáles son los elementos de nuestra experiencia cotidiana? A lo mejor hay una persona que se la pasa encerrado en su casa, por decirlo así, es hipotético, una persona que está encerrado en su casa todo el día y lo único que recibe son novelas para leer. Y a partir de esas novelas para leer, se crea él mismo una experiencia, y después de esa experiencia probablemente él pueda recrear otro tipo de mundos o otro tipo de realidades, ¿no? Entonces, este aspecto sobre lo que es la experiencia cotidiana, tanto del novelista como del mismo lector, para convertirla en un conocimiento valioso sobre la realidad, pues lo vamos a dejar ahí. Giorgio Agamben es el filósofo al que me estaba acordando, que tiene un texto muy interesante sobre la experiencia, que en algún momento lo voy a tratar. Luego, el punto 5, dice Pamuk, bajo la influencia de tal optimismo, juzgamos y nos deleitamos con la precisión de las analogías, del poder de la fantasía y la narración, de la acumulación de frases, de la música y la poesía secreta e ingenua de la prosa. Los problemas y placeres del estilo no se encuentran en el corazón de la novela, sino en algún lugar muy próximo a este. Sin embargo, este tema tan atractivo se puede abordar mediante miles de ejemplos. En el punto 6 hace algo que, desde mi punto de vista, es sumamente importante tanto para quien escribe la novela como para quien la lee, y que son, dice, realizamos juicios morales sobre las decisiones y el comportamiento de los protagonistas. Dice, al mismo tiempo juzgamos al escritor por sus juicios morales en relación con los personajes. Esto es sumamente importante porque hay juicios, y más ahora en la sociedad de las redes sociales, todo mundo entra a juicio y los juicios son fulminantes, ¿no? Entonces, un autor tiene que ser siempre políticamente correcto para no pasar por la guillotina de la buena moralidad, ¿no? Estoy pensando justamente en algunas novelas que tienen que ver, por ejemplo, delincuentes o prostitución infantil, en donde inmediatamente hay personas que al leerlas hacen inmediatamente el juicio de valor, ¿no? El juicio moral. Y esto me estoy yendo hasta, pues, novelas del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? En donde, pues, muchos de los autores, inclusive, fueron, estoy pensando en el mismo Marqués de Sade, fueron encarcelados por esos juicios morales que se hacían a sus obras, ¿no? O pienso, por ejemplo, en el caso de Bukowski. Yo me encontré en alguna ocasión, pues ustedes saben, Bukowski es en este momento un autor indispensable. Si nosotros, que estamos hablando de literatura norteamericana, no podríamos obviar a Bukowski. Pero cuando usted está en la preparatoria enseñando clases de literatura y pone a Bukowski como un ejemplo de la literatura actual norteamericana, no faltará quien le diga que usted está transmitiendo un tipo de valor o unos valores no muy aptos para jovencitos de esa edad, ¿no? Entonces, dice Pamuk en esto, el juicio moral es un lodazal inevitable de la novela. Y usa la palabra correcta, lodazal, por todos lados. O sea, el juicio moral llega como un lodazal inevitable, lo dice. Dice, no olvidemos que el arte de la novela cosecha sus mejores resultados no cuando juzga a la gente, sino cuando la entiende, y debemos evitar dejarnos arrastrar por la parte sentenciosa de nuestra mente. Es igual para el autor y para el lector. O sea, imaginémonos un personaje que siempre está haciendo juicios morales, otro personaje que también está haciendo los juicios morales con los que carga el autor, pues al rato vamos a tener una farragosa novela de moralidad en donde las buenas conciencias se van a estar asomando en cada uno de los personajes del autor. O al revés, el lector, si está leyendo personajes bajos, personajes de baja moralidad, vamos a usar ese término, pues va a estar constantemente horrorizado, va a estar constantemente juzgando, va a estar constantemente dejándose arrastrar, como dice Pamuk, por la parte sentenciosa de nuestra mente. Y yo creo que eso es muy importante porque buena parte del mundo en el que vivimos está hecho siempre de juicios de valor, sobre todo por aquello de la aceptación. Ha habido novelistas que se han quejado de sus editores, que los editores, para complacer a un público lector, pues les han pedido que eviten ciertos personajes o ciertos valores de algunos personajes. Pues esto fue Ficciones de la Palabra. Estuvimos charlando sobre Orhan Pamuk.
Y Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.